Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio y estar en la cadena COPE. Decirte que ayer a esta hora comenzábamos el programa poniendo las calles con Luismi Martínez. Él estaba regresando de Ucrania en un autobús que habían alquilado para acoger a un montón de familias en España. 44 familias que se venían a nuestro país. Se quedaban los maridos, se quedaban los novios en Ucrania defendiendo al país, y las mujeres y los niños venían a nuestro país a ser acogidos, como en otras ocasiones ya lo habían hecho. Y estamos intentando conectar con Luis Miguel Martínez, que creo que está al otro lado del teléfono. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, ponedores.
Sé que estás hablando bajito porque va la gente dormida ahora mismo en el autobús de regreso a la que a partir de ahora va a ser la casa de todas esas personas.
Efectivamente, yo creo que es el mejor síntoma de normalidad. La noche anterior estaba todo el mundo con la inquietud de la salida, el viaje. Hoy han pasado un día, bueno, el autobús ha sido un auténtico patio de colegio con los niños jugando, riéndose, las adolescentes haciendo grupito al fondo del autobús, las mamás hablando con ellas, y yo creo que pues llegó la noche ya pues lo normal, a dormir todo el mundo, así que llegamos un camino bastante tranquilito ahora por la noche, todo el mundo descansando, que es lo que tiene que ser, como Dios manda.
Claro que sí. Por la ubicación de WhatsApp que me has enviado, veo que está esa
Italia.
Muy cerquita de Niza.
Pues sí, estamos ahora mismo justo llegando a Savona, San Remo, y en breve ya cruzaremos la frontera y entraremos en Francia, Niza, Cannes, Mónaco, y ya directos a Perpignan, La Jonquera y a Barcelona, donde nos esperan los aves para el último ya trayecto de, bueno, que a alguno le queda todavía después un vuelo a Canarias, etcétera, pero bueno, ya dentro de la península, dentro de España, vamos.
Cada uno de estos refugiados, de estas personas que se van acercando a nuestro país, Luismi, ¿ya saben dónde van? ¿Ya conocen el sitio? ¿Ya saben quién les está esperando?
Sí, la mayoría son niños que ya han estado antes en España con familias. Hay algunos que es la primera vez para ellos. Tengo aquí muy cerquita durmiendo conmigo al tercer conductor, que lo llamamos, porque le gusta ir delante viendo lo que pasa, que es un niño Bogdan de 10 años, que sí es su primera vez, y la verdad es que el tipo está con toda su inquietud, pero es un tío muy tranquilo, con unos ojos azules enormes, rubio. Y bueno, pues él lo está viviendo de una manera especial porque eso, a mitad de camino, entre la inquietud de ir a un sitio nuevo y como hablábamos ayer, pues también un poquito el miedo de a dónde estoy yendo. Pero bueno, la verdad es que van todos muy contentos ya de la tensión de ayer. Se ha pasado ya casi a la normalidad, y aquí en el autobús somos como una gran familia a todo el mundo, ¿no? Ya todo el mundo habla con todo el mundo, cada vez que paramos es como una pequeña fiesta. Anoche, con la donación de una buena amiga, nos pidió por favor que hiciéramos fiesta de pizza, y paramos nada más cruzar la frontera con Italia, paramos en un sitio y todo el mundo comiendo pizza, en fin, ya se va normalizando la cosa.
Madre mía, toda esta gente, ¿qué es lo que ha dejado en Ucrania? ¿Qué se han dejado allí?
Pues se han dejado familias, sobre todo se han dejado la vida, los más pequeñitos, la poquita vida que habían vivido allí. Pobrecitos. Los mayores, imagínate, pues todos los recuerdos y todas sus casas, y sobre todo eso, se han dejado familia, como comentábamos ayer. El momento agrio a veces es el recuerdo de los que están allí, cuando alguien pregunta de, oye, ¿pudiste hablar con tu madre o pudiste hablar con tu marido? Y bueno, últimamente la verdad es que las comunicaciones son difíciles, y yo creo que prácticamente ninguno de los que están aquí han podido hablar con su familia en Ucrania.
Luismi, yo por aquí, por lo que me dice el ordenador, todavía os queda aproximadamente unas 44 horas de viaje. ¿Lo tenéis todo preparado?
No, no me asustes, no me asustes.
No, es verdad, es verdad. Hay que iluminar un
poco. Nos quedan aproximadamente nueve a Barcelona, nos quedarían más luego otras tres o cuatro a Valencia, teniendo en cuenta que hay que hacer algunas paradas intermedias. Si Dios quiere, estar en Barcelona como a mediodía, a las 2 de la tarde aproximadamente, deberíamos estar allí en Barcelona para coger los aves que nos están esperando allí ya.
Vale, yo es que había puesto tu punto de destino, pero con Sevilla.
Andando.
No, con Sevilla. Y son 1.803 kilómetros, 18 horas, 8 minutos. Pero bueno, queda muchísimo menos.
Claro.
O sea que digamos que en Barcelona ya se acaba la pesadilla, ya se puede decir que estáis en casa. Y a partir de ahí es cuando las cosas va a empezar a amanecer, ¿no?
Efectivamente. Pues eso, acabamos de parar justo aquí en Sabón, en un pueblito este, porque es la hora del cambio de conductores también, que aquí todo va según la norma, cada 4 horas hay que parar y cambiar de conductor. Me miran los dos como diciendo, ¿tú qué estás haciendo? Con el teléfono hablando aquí, todo el mundo callado.
Bueno, Luis, pues, no te vamos a robar más tiempo, pero qué bonito, que tenemos por delante 1 hora 50 minutos de programa. En cualquier momento nos llamas, nos vas contando cómo van las cosas.
Vale.
Y lo que me gusta es la ola de solidaridad que se ha despertado en España. Son los taxistas, son los camioneros, otras familias que quieren salir a ayudar. Y yo creo que el espíritu solidario, una vez más, España está arriba del todo, y eso es muy importante.
Yo creo que es impresionante. A nosotros nos está llegando aquí un compañero que viaja aquí con nosotros, continuamente muestras de compañeros de la asociación, de conocidos, de gente que quiere hacer, Y la verdad, el llega un momento en el que se convierte en preocupación de cómo canalizar todo
claro.
eso, ¿no? Para que toda esa ilusión, todo ese deseo de ayudar, tampoco se frustre, porque cuando tú realmente algo te toca y quieres hacer algo, quieres ayudar y ves que no puedes, al final se convierte en impotencia y frustración, y eso sería muy triste. Por eso lo que comentábamos ayer fue, ojalá que, yo sé que no es fácil, que es un reto, pero ojalá que las administraciones encuentren la forma de gestionar rápido todo lo que sea necesario para que quien pueda ayudar lo pueda hacer de forma organizada, ¿no? Porque yo me consta que hay compañías, nosotros trabajamos con Supermercado Día, y por ejemplo, ellos están deseando hacer cosas en muchos sentidos, desde donar cupones para que compren las tiendas las familias refugiadas, a integrar en un trabajo. Ellos tienen un plan de integración de colectivos desfavorecidos en el trabajo, ayudar a estas personas a trabajar en las tiendas Día, reponiendo hasta que dominen el idioma. En fin, hay muchas iniciativas, pero claro, nos encontramos con cómo las gestionamos, porque al final hay que gestionarlo de forma adecuada. La gente tiene que tener sus papeles,
claro.
Tiene que estar reconocido,
claro.
Tiene que recibir la ayuda quien la tenga que recibir y no quien se quiera aprovechar de ella, ese tipo de cosas. Por eso ojalá que las administraciones encuentren la forma de hacerlo.
Queda mucho trabajo por delante. Lo importante es que lleguen sanos y salvos y con mucha ilusión, y que sepan que en España van a ser recibidos con mucho cariño y con mucho respeto, y sobre todo que siempre aquí van a encontrar una mano tendida. Luismi, buen viaje y gracias por la información que nos vas pasando. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a todos. Saludos.
Hasta ahora, 4 y 13 de la mañana, 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues así arrancamos este programa de radio, poniendo las calles en la cadena COPE en este martes 8 de marzo de 2022, en riguroso directo y conectando, pues ni más ni menos, pues con la ayuda a los refugiados que están saliendo para salvar la vida de esa invasión de Rusia por parte de Putin hacia el país vecino de Ucrania. Y arrancamos además un nuevo programa, y lo hacemos hablándote de una investigación de lo más curiosa. Tiene que ver con el cerebro y su funcionamiento. Yo sé que pensarás que de este tipo de investigaciones hemos hablado mucho, pero fíjate, es que en este caso el cerebro que se está investigando es el del artista Carlos Latre. Llama la atención que le hayan elegido a él como conejillo de indias, pero tiene unas cualidades que le hacen ser muy especial, más que nada porque, entre otras cosas, él puede recrear cerca de 600 personajes absolutamente diferentes. Quédate con nosotros porque enseguida te vamos a dar más datos. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les contamos?
Pues mira, vamos a tener a Mar Gómez del Tiempo.es y vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana, pero además nos va a explicar el lugar de España donde más llueve, que no sé si quieres hacer ahora una porra, que quieres tú y yo que hagamos una porra.
A ver,
no sé.
A ver cómo viene. Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva. Y también nos va a contar por qué hay personas que son tan frioleras. Vamos a ver ahí qué misterios se esconden.
Bueno, lo escucharemos luego con Mar Gómez. 414-314 en Canarias. Estos ponedores que vamos a escuchar ahora ya tienen su diploma oficial.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Ole, qué alegría. ¿Dónde estás?
En la granja de San Vicente, en el Bierzo Alto. Jolín. En la España vaciada. Soy minero retirado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy en casa. Uh-huh. Bueno, en casa de la segunda residencia, digamos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo tú por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy bajando para Cartagena, pasando en Torrevieja.
Estoy ahora mismo en Alicante.
¿En Alacant, la mayor torreta del mon?
Ahí está. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario de Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí, sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tienes ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Si tú quieres obtener tu diploma, ya sabes, llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles y el diploma llevará tu nombre. Son las 4:16, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un saludo y un abrazo a esos taxistas que ahora mismo están dirigiéndose a la frontera de Polonia, que son auténticos héroes. Mandarles un saludo desde Cádiz y gracias por hacernos las noches pues diferentes a todos estos ponedores de calles que son también nuestros taxistas. Feliz jornada y gracias por lo que hacéis.
I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone.
419, 319 en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera en este día, Día de la Mujer. Bueno, es un día importante, ¿vale? Es un día clave, pero Día de la Mujer tiene que ser todos los días, digo yo, ¿no? Celebrar solamente un día para una pieza fundamental para la humanidad, como puede ser la mujer, me parece poco para lo importantes que son. Así que permitidme que lo deje un poquito de lado, porque el Día de la Mujer tenía que ser todos los días y tienen que ser queridas y respetadas. Y dejando eso bien claro desde el principio, pues como que el Día de la Mujer no lo vamos a celebrar en sí, porque primero lo van a tocar todo el mundo y nosotros tenemos también otras muchas cosas que contar. Siempre nuestras mujeres son muy importantes, pero no nos gusta el tema de la utilización de ese tipo de cosas para reivindicar pues las cosas que legalmente les corresponden y les tienen que corresponder y a las que tienen que alcanzar. Así que nuestro abrazo, como siempre, a las mujeres, que no es que el 8 de marzo lo celebremos ese día y nada más, es que lo hacemos a diario, desde que estamos poniendo las calles, que es como tiene que ser. Son muchas las personas que hoy nos están hablando del Día de la Tortilla. Mañana es el Día de la Tortilla. Hoy te preguntamos cómo te gusta a ti la tortilla de patata, si te gusta con cebollas, con poca cebolla, sin cebolla, con muchos huevos, poco hecha. Hay un montón de mensajes y a lo largo del programa pues los vamos a ir leyendo para conocer una vez más los gustos de nuestros ponedores de calles. Quiero mandar un abrazo a la gente que está en carretera, a la gente que está cuidando a los enfermos y también a nuestros vigilantes de seguridad. Hay un montón de cosas que te quiero contar en este programa especial. Quiero invitarte ahora a que escuches algo sobre una investigación súper fascinante, algo insólita, sobre cómo está funcionando nuestro cerebro. Es verdad que sabemos que en nuestra cabeza pasan muchas cosas, la actividad es frenética, estemos despiertos o dormidos, pero claro, nos preguntamos, ¿qué pasa en el cerebro de alguien que sabemos que no es normal? Por ejemplo, una cabeza portentosa, de muchísimo talento. Bueno, pues es el caso de alguien a quien conoces de sobra, el cómico Carlos Latre, porque en su cabeza habitan más de 600 personajes a los que él es capaz de imitar a la perfección. Es uno de los mejores imitadores del mundo y ese asombro que es capaz de generarnos es la curiosidad que ha sentido la ciencia sobre él. Resulta que su cerebro está siendo investigado ahora por la Universidad de Málaga. Se trata de una investigación seria y también muy fascinante que puede ayudar a muchísimas personas. Puede ser el origen para conocer problemas de socialización, problemas de comunicación, de afasia, de autismo. Bueno, pues atención, porque en Herrera en COPE han hablado con el doctor Marcelo Bertier, es uno de los investigadores de la universidad, y ha explicado lo que todos pensamos en este momento. ¿Por qué Latre?
Carlos es una persona muy conocida por todos y nosotros somos personas curiosas y queríamos saber qué tipo de capacidades y de talento tiene Carlos y cómo su cerebro regula todo el aprendizaje que él ha tenido a lo largo del tiempo y su talento, cómo se integra el talento con una práctica intensiva realizada por él a lo largo de muchos años, ¿no?
Claro, es que hay gente que necesita de formación para aprender a comunicar mejor, pero también hay gente que nace con ese don. ¿Tiene Carlos Latre un cerebro diferente al nuestro?
Es muy probable que sea diferente porque nadie, muy poquita gente tiene la capacidad que tiene Carlos para imitar a 600 personas y sobre todo también para el cambio rápido que puede hacer de un personaje al otro. Hay que tener un cerebro y un aparato fonatorio muy bien de origen y además muy entrenado.
Bien, de momento entendemos el titular, van a estudiar el cerebro de Carlos Latre, pero ¿qué esperan encontrar?
Vamos a comparar el cerebro de Latre con un grupo de sujetos controles sanos, por supuesto, como él, con un grupo de 25 sujetos y ver qué diferencias hay a nivel cognitivo, lingüístico y también dentro de tareas de la resonancia magnética que se le ha hecho a Carlos y que se le hará a los controles en estos próximos días.
También el doctor ha avanzado algunas de las cosas que han ido encontrando en la cabeza de este imitador.
Lo que hemos visto preliminarmente es que sí, que la tarea que se hace es una tarea de que llamamos oír, que significa observación, imitación y repetición, y esta tarea sabemos preliminarmente que activa ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Pero en Carlos la actividad es muy manifiesta y ahora los controles son los que nos dirán cuáles son las diferencias más notorias entre Carlos y ellos.
Pero ojo, esto es capaz de hacer Carlos Latre, es un don, sin duda, pero el doctor asegura que si se deja de trabajar con él, se pierde.
Hay algo que llamamos aprendizaje del no uso, que es cuando dejamos de hacer una tarea, que normalmente hacemos de forma repetida, nuestras redes neuronales que regulan el lenguaje, la imitación, la observación, etcétera, bajan su actividad para preservar energía, que es muy importante en el cerebro.
Uh-huh. Además, te recuerdo que esta investigación lo que busca es solucionar problemas en el habla o problemas en la comunicación.
una de las ideas es, primero, bueno, para tratar a personas sanas, ¿no? Que, por ejemplo, que sean actores de doblaje, por ejemplo, puede ser importante esta iniciativa. Por otra parte, para personas que quieran aprender una segunda o tercera lengua, pero que tengan el acento nativo o que se acerquen al acento nativo, puesto que sabemos que no tener el acento del lugar donde uno está residiendo es una causa de discriminación. Hay bastante discriminación por acento y las personas extranjeras en general tienen menos credibilidad. Esto está perfectamente demostrado científicamente, ¿no? Por lo tanto, eso sería un tipo de expectativa que tenemos hacia personas sanas, pero también para personas que tengan afasia, que es la pérdida del lenguaje por daño cerebral, o personas que tengan otro tipo de trastornos, como por ejemplo trastornos del espectro autista, también pensamos que pueden mejorar. Y por último, un síndrome excepcional, pero fascinante, que se llama síndrome del acento extranjero, que son personas que hablan en su lengua madre, pero que han cambiado el acento por daño cerebral, por ejemplo, ¿no?
Es muy interesante esto del acento y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Resulta que hay mucha gente que, yendo a otra comunidad o a otro país, pues son capaces de aprender el acento a la perfección. Sin embargo, hay otras personas que, por mucho que lo intenten, les resulta imposible.
Entonces, entender las diferencias entre estos dos grupos es muy importante para poder aprender de los que sí imitan bien y poder trasladar esa información a los que no tienen ese talento. Por eso el estudio de Carlos Latre es crucial para poder identificar áreas en el cerebro que participen en aquellos que imitan bien y que podamos entrenar en los que no lo hacen tan bien.
Claro, y es que es algo innegable, ¿no? Que el cerebro es la última frontera, o eso confirma el doctor.
Indudablemente, nosotros somos nuestro cerebro, o sea, todo lo regula nuestro cerebro, lo bueno y lo malo.
Pues con esa frase nos quedamos, doctor. Además, me encanta que desde alguien que se dedica a lo más bonito, a la risa, a hacer feliz a la gente, se pueda ayudar también a muchísimas otras personas. Son las 4:27 de la mañana, 3:27 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Esto es la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles.
Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir. We'll be right back.
Grande los héroes del silencio. Un abrazo a Zaragoza, a toda la gente que nos está escuchando desde Aragón, gran tierra, y buenas personas que están también por allí. Hay un montón de mensajes en torno a la tortilla de patata. Mañana es el Día Mundial de la Tortilla de Patata. Los ponedores son muy de tortilla de patata y ahí están los casi 500 mensajes que nos han dejado los ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si nos sigues, aquí me aparecerá tu nombre en grande y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida.
José Moro nos dice que él, con cebolla la tortilla tiene que ser, y si ya la acompañas con unas migas de bacalao, que las ha comido en una sidrería en San Sebastián, vamos, eso es de gritar viva. Maribel Sandubete nos cuenta que a él le gusta jugosita, así cremosa y con cebolla, exquisita. Pero, sin embargo, Vicente Belver nos dice que él, sin cebolla, pero sí, todavía jugosa. Y si ya le añades unas gambas, mejor que mejor. Hombre, no te digo.
No, hombre, claro.
Que con gambas todo queda genial. Gloria Neira nos dice que ella es con cebolla y mayonesa. Que es verdad que hay mucha gente que es anti-mayonesa, pero a mí me parece que incluso con mayonesa. Es que yo soy muy mayonesero. No sé si te recuerdo.
Pasa que la mayonesa desvirtúa un poco el sabor original, pero yo reconozco que la mayonesa en un bocata, con un poquito de lechuguita a lo mejor, y luego la tortilla, es una cosa maravilloso, ¿eh?
Es que yo, la mayonesa, yo me acostumbré mucho a la mayonesa ahí en la cafetería de la universidad.
¿Sí?
A todo le echaba mayonesa. No se lo echaba a los donetes de milagro, pero se lo echaba a todo. Isabel, por ejemplo, Peláez, nos dice que ella sin cebolla, pero rellena de jamón y queso. Bueno, claro, es que aquí la gente quita la cebolla, pero mete unas cosas que luego ya es otra discusión que podríamos sacar, otro debate.
Es verdad.
Brain Aldor nos cuenta, nos dice, primero saluda, buenos días Pulpo y Bea, no está todavía. A mí la que me gusta es la tortilla de patatas con cebolla y pimientos, con bastantes huevos.
Muy rico.
Y si en vez de mayonesa le echas alioli, que tú no eras muy de alioli, ¿no, Pulpo?
Bueno, pero no soy de alioli porque a veces me sienta mal, si no me toma el omeprazol y luego tengo los ardores. Pero si voy blindado me le meto ahí alioli como si no costase.
Vamos,
Hombre, claro, el alioli es una gozada.
Como si lo fuesen a prohibir, ¿no?
Por supuesto,
madre mía. ¿Te leo más?
Uno más.
Venga, Héctor Motos de Ávila, que nos dice, él con cebolla, jugosita y con un poquito de perejil, como lo hacía su abuela. Y le hace así también una gran amiga suya que es ucraniana, precisamente.
Bueno, hay un montón de mensajes en torno a las conexiones que estamos haciendo con Luis Miguel Martínez. Hemos dejado el mapa para que veáis dónde se encuentra, el viaje que llevan hecho y todavía lo que les queda. Hemos hecho una captura de pantalla del GPS que llevan para que lo veas y para que, oye, si te apetece dejar un comentario, como ya estáis dejando, pues lo puedas hacer con total libertad. Decir que estamos intentando localizar a Manuel Hernández, que no damos con él. Así que, Manuel, si nos estás escuchando, las 164 llamadas que tienes que tener perdidas en el móvil somos nosotros, porque nos habíamos comprometido con vosotros en que hoy entraríais en directo para contarnos de primera mano pues ese parón que se va a producir en el transporte nacional e internacional, transportes por carretera. Pero, Manuel, no tienes controlado el teléfono. En cuanto puedas, por favor, ponte en contacto con nosotros, que queremos escuchar cómo están las cosas. Son las 4:33, las 3:33 en las Islas Canarias, y los martes en Poniendo las Calles son los martes de tutorial. Es una sección que hemos puesto en marcha esta temporada y ya se ha convertido en nuestra sección favorita. Con esto lo que queremos aprender es hacer cosas. A ver, Jorge, explícanos el juego, ¿de qué va hoy?
Pues mira, es muy fácil. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de un video tutorial de YouTube. La idea es que nuestros ponedores pongan ahí los cinco sentidos, todos hasta el olfato, y adivinen qué les estamos enseñando exactamente. Quien lo adivine, pues se lleva un premio.
Qué bien, pues nada, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial al del WhatsApp del programa, al 662-942-605. Así que sin más dilación, Alex, vamos a escuchar la primera pista.
Venga. Pues voy a utilizar esto de aquí. Esto de aquí es un bote de cristal, de conserva, de lo que quieras, ¿vale? Cualquier tipo de bote, siempre que sea un bote de cristal y que sea más o menos grande, es suficiente. A continuación, lo voy a meter en el bote.
Un bote de cristal.
De cristal.
Y hay algo que metemos en el bote.
Y metemos ahí.
Como te digo siempre, lo primero, la primera es la más complicada. Y vale. Hoy me lo he currado.
Hoy te la has currado.
Hoy me lo he currado. Por lo menos para crear expectación hasta el tercero. Que yo creo en el tercero. Lo he testado, en la redacción. Lo he testado.
De momento, lo que necesitamos es un bote y algo bote que introducimos en él.
Introducimos en el bote. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos están enseñando con ese bote y con eso que introducimos. Pero bueno, de momento ya puede haber gente que puede intuir yo creo.
Bueno, oye, ha habido veces que en la primera pista ha habido ponedores que habían acertado, ¿eh?
Bueno, tenemos que anunciar ahora que quien sepa con la primera pista qué está pasando, que claro, diga primera pista.
Primera pista y su resolución.
Efectivamente.
Claro que sí. 662-942-605, nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Las 4:35, 3:35 en Canarias. Y abrimos el teléfono del estudio, el teléfono gratuito, para sobre todo conocer las cosas que están sucediendo en... Mira, ya tenemos a Alberto Molina, que nos está llamando, y a Manuel Hernández todavía no vamos con él, pero a ver si le localizamos porque queremos hablar con Manuel Hernández. En cualquier caso, ahí está José, que está en Pamplona, y es un ponedor que ahora mismo me imagino que estará currando. José, buenos días.
Buenos días.
Uy, qué mal te oigo, no tienes cobertura, ¿dónde estás? No, se te oye fatal, José. Se te oye muy mal, hermano. Nada. Te volvemos a llamar dentro de un rato. Vamos a poner una canción y te llamamos en un ratito para que tengas mayor cobertura. Alberto Molina Moreno está aquí con nosotros. José Miguel Matías Moyano se suba al programa. Javier Pérez, Jesús Manuel Suárez. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y yo te agradezco un montón que estés con nosotros.
Granada, vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente encontraré la felicidad. Casi dormido puedo mirar las cosas que a lo lejos.
A veces la técnica nos juega malas pasadas. Parece mentira que en el 2022 sigamos con los problemas de cobertura. Pero a ver si ahora a José le escuchamos con mayor nitidez. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora perfectamente. ¿Por dónde andas? ¿Cómo estás poniendo las calles, hermano?
Muy bien, hombre. Pues te ando por Pamplona. Aquí andamos en una fábrica de logística para una empresa de automoción.
¿Y estás trabajando con mucha gente o estás solito?
No, aquí trabajamos, seremos unos 16 compañeros más o menos.
Bueno, y ahí os hacéis la madrugada trabajando en torno a esa empresa, ¿verdad?
Eso, aquí secuenciamos cristales para luego que los monten en la fábrica, y tanto cristales de los coches como los techos y alguna que otra pieza más para el vehículo.
O sea, que le hacéis las formas de los vehículos.